La noticia del momento está en México desde ayer, donde empezaron los rumores a esparcirse en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, y que tenía que ver con el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. ¿Se acuerda, Montoya, que acá estuvimos tratando el tema a contrarreloj? Estuvimos contándole a nuestros oyentes de un anuncio que había hecho Estados Unidos a propósito de la cantidad de gente joven que hoy está vapeando en el mundo. Entonces hay una alerta muy grande de salud pública, porque se dice que son los más jovencitos por creer que están de moda realmente al vapear, y desconociendo que los vapeadores también tienen nicotina. Nos lo explicaron de todas las maneras posibles, hicimos todo el anuncio, todo el seguimiento periodístico. Ahora, Mateo, la noticia en México es que han prohibido, y además por decreto, el uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos además.
Así es, Rosario, sí, muy buenas tardes. Esto ya porque se declaró una alerta sanitaria por los riesgos para la salud que representan todas estas modalidades de productos alternativos al tabaco. Además, pues la Secretaría de Gobernación y las entidades locales mexicanas ya han emprendido también varias campañas para localizar y decomisar estos dispositivos en al menos una decena de los estados mexicanos. Así que esta es la situación ahora, por lo menos en el país centroamericano, donde prohíben los vapeadores o los famosos cigarrillos electrónicos.
Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, cofundador, miembro del Consejo de Provapeo en México, y está con nosotros a esta hora a contrarreloj. Gracias por acompañarnos, Tomás O'Gornan.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, mucho se ha dicho a propósito de esta que es la noticia del momento quizás en su país, y hay quienes también afirman que el hecho de haber hecho por decreto o firmado por decreto esta prohibición aumentaría el mercado negro tanto de vapeadores en México como de cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es su lectura desde su orilla, no? Usted como cofundador y además miembro del Consejo Pro Vapeo en México.
Bueno, a ver, yo quisiera hacer una aclaración. La prohibición a la que hicieron ahorita referencia no es del uso, es de la comercialización. El uso no está prohibido, y la alerta máxima sanitaria a la que ustedes hacen referencia, también hay que señalar que esa alerta está carente de fundamentación y motivación, es decir, exagera de manera terrible los riesgos del vapeo y desconoce que los cigarros electrónicos, los vaporizadores, pues son al menos 95% menos dañinos que fumar. Ahora, ¿cómo lo vemos? Pues nos parece mal. Nos parece mal que en México se esté negando a los fumadores una alternativa de reducción de daños que tanto bien podría ser para reducir la pesada carga de enfermedad y muerte prematura que causa fumar. Porque el vapeo es eso. El vapeo es una oportunidad para terminar con las enfermedades del tabaquismo, y creo que hay que verlo así. Y por lo que me comenta del decreto, sí, pues es un decreto que contraviene una resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que ésta había encontrado inconstitucional la prohibición de comercialización que ya existía en la ley antitabaco mexicana, y ahora mediante un decreto se vuelve a insistir en esta prohibición, que como les comento, pues me parece atenta contra los derechos humanos, principalmente el del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud y el derecho a la reducción de daños.
Pero la pregunta es, ¿cómo se usa un vapeador o cómo se usa un cigarrillo electrónico si justamente no hay comercialización? Porque usted dice, no se prohíbe por decreto el uso, pero sí la comercialización. ¿Cómo se usa algo que realmente no existe en el comercio? Por eso hablo justamente del tema del que están hablando o el que se hacen eco muchos medios de comunicación hasta ahora, y tiene que ver con ese comercio negro que estaría allá afuera listo para expender a muchas personas en su país de eso que estábamos conversando.
Tiene toda la razón. Al prohibirse la comercialización y al estar prohibida la importación, básicamente se está impidiendo el ejercicio de este derecho y efectivamente orilla a los usuarios, a los consumidores, a acudir al mercado negro con todas las consecuencias indeseadas, negativas que todo mercado negro acarrea, ¿no? Falta de controles de calidad, una cero protección para evitar que los menores adquieran estos productos, porque todos lo sabemos, el vapeo es un producto de uso adulto, y un mercado negro pues genera las circunstancias idóneas para que los menores adquieran un producto que no deben utilizar, ¿no? Es muy muy desafortunado que se haya expedido este decreto, me parece.
Señor Tomás, ya hablemos un poco de cifras. ¿Cuánto es el porcentaje de la población que usa este tipo de dispositivos? Y digamos, ¿cuánto se podría hablar en términos de pérdidas, ya que se prohíbe la circulación y la comercialización de estos dispositivos?
En cuanto a pérdidas, si te refieres a montos económicos, lo desconozco porque yo soy un usuario, yo no sé de temas de comerciales del vapeo. Sin embargo, te puedo decir que conforme a la encuesta en Sanud de 2020, aproximadamente 1,010,000 adultos utilizan este producto. Nosotros estimamos que debe ser más, quizá alrededor de 1,500,000. Y hay que considerar que en este país existen 15 millones de fumadores también, y que esos 15 millones de fumadores están perdiendo la oportunidad de acceder a un producto de riesgo reducido. Para el caso en el que no deseen o no quieran dejar de fumar, pues es mejor que tengan acceso a estas alternativas, precisamente para sustituir un producto muy nocivo como el cigarro de tabaco por un producto menos nocivo como lo es el cigarro electrónico.
Y don Tomás, ¿cree usted en este caso que esto, digamos, pueda ser una medida que también se haya tomado quizás conforme al tema de las grandes tabacaleras? Porque seguramente, obviamente, este gremio de los dispositivos electrónicos pudo haber afectado a grandes productoras como el caso de Philip Morris. ¿Cómo ha sido este tema entre estos dos sectores? ¿Ha habido alguna discusión o algún enfrentamiento entre los dos con respecto a algún tipo de afectación?
Mire, yo no sabría decirle, no creo que sea un tema de la industria tabacalera, porque en el fondo el prohibir las alternativas al tabaco combustible, pues de alguna manera perpetúa el tabaquismo, de tal forma que no creo que sean ellas, y máxime cuando esta empresa que usted comenta vende un producto de tabaco para calentar, y hay otra empresa también muy grande que vende otro cigarro electrónico. Entonces, no estoy seguro que sea un tema de las tabacaleras. A mí me parece que esto es un tema más de ideología y de apoyar a la abstinencia como la única salida al tabaquismo, en lugar de también darse cuenta que existe el enfoque de reducción de daños.
Sí, señor O'Gorman, tal como usted lo dice, estos dispositivos empiezan a tener su origen para reemplazar al cigarrillo convencional, pero aquí la gran preocupación es que no solamente están reemplazando a los fumadores su cigarrillo tradicional por un vapeador o por un dispositivo de estos, es que los jóvenes están usándolo, jóvenes que nunca han probado un cigarrillo tradicional, un cigarrillo común, lo están usando, es que no sé si por moda o por presión social y más. Ustedes desde Provapeo, ¿qué piensan? Me gustaría saber la opinión de ustedes acerca de estos nuevos consumidores de dispositivos, de esos dispositivos que no estaban diseñados por las grandes tabacaleras para atraer nueva gente, sino para reemplazar a los viejos fumadores.
A ver, yo creo que habría que poner las cosas en su justo contexto. Por supuesto, todos compartimos la preocupación que ustedes mencionan. Los menores de edad no deben vapear, de la misma manera que no deben fumar y no deben beber alcohol y no deben hacer cosas que no corresponden a su situación de edad. La realidad es que en el mundo se ha visto que el uso por parte de los adolescentes es fundamentalmente experimental, es decir, lo que no denota un problema necesariamente de adicción. Y de cualquier manera, no existe o no se ha presentado este famoso efecto puerta de entrada, que es una preocupación, es una hipótesis, en el sentido de que esto... ...haciéndose en aquellos países. Sí. Sí, aquí estoy.
Prosiga, es que estábamos perdiendo la comunicación.
Discúlpame. Entonces, yo creo que es una justa preocupación el hecho de prevenir que los menores de edad vapeen. Por supuesto, la comparto, yo soy padre. Sin embargo, eso se puede prevenir de manera adecuada con una prohibición de venta debidamente establecida en la ley, de tal manera que los menores no puedan comprarlos, es decir, que las tiendas estén obligadas a no venderles y que el gobierno la aplique correctamente. Pero pretender cancelar esta alternativa para que los fumadores adultos tengan una opción de reducción de riesgos, pues me parece una forma muy arbitraria de pretender hacer esta protección, máxime que generando un mercado negro, repito, se generan condiciones idóneas para que los menores adquieran los productos en lo clandestino. De
Señor Tomás.
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues señor Tomás, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contrarreloj, es cofundador y miembro del Consejo de Provapeo en México, para hablar de este tema, de la prohibición de la comercialización y distribución de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en este país. Muchas gracias y tenga usted una feliz tarde.